No es la mejor, pero tampoco es la peor en medio de indicadores de la economía internacional bastante más malos. La cifra de crecimiento de Colombia el año pasado fue de 3.1%, con unos sectores, el comercio, la industria, la construcción, buenos, unos no tanto. Señor ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, buenos días.
Muy buenos días, Néstor. Gusto saludarlos.
Ministro, ¿a usted le parece la cifra suficiente?
Uno siempre aspira más, eso sí hay que decirlo con toda franqueza. Un país que pues está acostumbrado a crecer al 4.5%, al 5% por año en condiciones normales, pues crecer al 3.1%, uno no puede decir pues que deja contento a todo el mundo, pero también en estas cosas hay que ser realista y hay que reconocer el escenario, el entorno en el que uno se está moviendo y las condiciones, digamos, que afectan a una economía. Y el año pasado pues fue un año primero de una gran caída de los precios del petróleo. Fue un año en el que realmente el país tuvo que absorber ya por primera vez un choque muy, muy fuerte en esa materia. Segundo, tuvimos los problemas del cierre de la frontera con Venezuela. Tuvimos un descenso del comercio con Ecuador porque pues la economía ecuatoriana no está pasando su mejor momento. Entonces, el entorno no era nada fácil. En ese entorno, crecer al 3.1, que fue lo que logramos, pues lo considero un muy buen resultado. De manera que yo lo pondría en esa perspectiva. En términos generales, pues el país aspira a crecer más. Pero ya en el caso concreto de un año tan difícil, con retos tan grandes, es un buen resultado.
Sí. Ahora, ministro, hay una contradicción, digamos, para los oyentes que lo escuchan a usted en este momento, y es que el bolsillo parece no estar yendo tan bien, tal vez fundamentalmente por la carestía, tal vez por la cifra de inflación. Esta cifra de crecimiento que se ve tan lejana, veo aquí los indicadores, está jalonada por actividades inmobiliarias, por ejemplo, por el comercio, por los servicios hoteleros, por la construcción. La cifra en la práctica, no para un libro de contabilidad, sino para la gente en la calle, ¿qué significa?
Bueno, significa que hay empleo, que el año pasado se generaron más de 500.000 de empleos en el país. Eso es importantísimo, porque pues nada realmente afecta más la calidad de vida de las familias, de los hogares, el nivel de vida, que el tener un empleo. De manera que con un crecimiento del 3.1% el país logró generar 506.000 empleos y logró algo también muy importante, y es que la tasa de desempleo pues siguiera bajando. El año pasado tuvimos una tasa de desempleo de 8.9% en promedio durante el año, pues que muestra que el país fue, digamos, avanzando, fue mejorando en esa materia. Entonces, uno mira el resultado y dice, bueno, comparémonos con otros países, nos fue muy bien. Realmente fuimos de los punteros en América Latina, estuvimos en el cuadro de honor, países, digamos, que hayan crecido como Colombia, muy pocos, tal vez el único, Perú, con un crecimiento ligeramente superior, pero de resto, todo el mundo muy por debajo, entre los países grandes, quiero decir. Segundo, 500.000 de empleos nuevos. Tercero, que es algo que a mí me parece que es lo más destacado de estas cifras, finalmente, después de mucho tiempo, repuntó la industria. Si usted me pregunta, ¿qué es lo que más destacable de todo esto? Es en el cuarto trimestre, la industria creció un 4%. Acuérdense que la industria venía de caer, estaba en negativo en el primer semestre, y venía en negativo de muchos años, de casi ya una década. Pero ¿qué ocurre en el cuarto trimestre? Sectores como, por ejemplo, las confecciones, creciendo al 13%. Sectores como los muebles de madera, al 12%. Las bebidas, al 7%. La molinería, tasas como del 6%. ¿Qué quiere decir esto? Que el efecto deseado de la devaluación ya se está dando. Y es que se encarecen los productos importados y los consumidores colombianos estamos escogiendo productos hechos en Colombia con mano de obra colombiana. Entonces la industria finalmente le está recuperando el mercado a las importaciones, un mercado que había perdido durante la época del dólar barato, donde las importaciones eran baratas y pues el sector industrial había tenido muchas dificultades. Entonces, ¿esto qué tiene de destacable, en mi opinión? Que el crecimiento de la industria es un motor propio, no es prestado, es un motor que tiene la economía, que depende de nosotros mismos, no depende realmente de lo que esté pasando por fuera, y ese motor prendió y ese es un motor que nos puede dar impulso, no ahora en un trimestre o dos trimestres, sino de una forma más permanente y más estructural.
Sí. Ahora, ministro, sobre la cifra de inflación, que también Colombia aparece a la cabeza de los países que más inflación están teniendo, estoy viendo indicadores internacionales, Colombia inflación el año pasado 6.77, nuestros similares, Perú 4.4, México 2.1, Chile 4.4. ¿Por qué la inflación en Colombia contrasta con la cifra de crecimiento económico de esa manera?
Porque, Néstor, hay que decirlo con toda sinceridad, la inflación en Colombia ha tenido dos choques muy fuertes, pero también pasajeros. Uno, el fenómeno del Niño, el 80% de esa inflación es el aumento del precio de los alimentos, precios de productos como el arroz, como la papa, como las verduras, las legumbres, las frutas, esos productos pesan mucho en la canasta familiar, han subido de precio por el efecto del Niño, por la sequía. Ese efecto obviamente debe desaparecer hacia el segundo semestre de este año. Y el segundo efecto de la inflación en Colombia es la devaluación, porque hemos tenido una devaluación más fuerte que la de otros países. Por ejemplo, Chile, México, etcétera, han tenido devaluaciones, Perú, más del orden del 30%. Nosotros hemos tenido una devaluación del 60%. Nos ha afectado más duro en ese sentido la caída del precio del petróleo. Entonces, con la devaluación más alta, algo de eso se traslada a los precios, porque pues hay mucho producto importado y hay mucho producto que utiliza insumos importados. Entonces la devaluación pues ha afectado la inflación. Pero ¿qué hemos hecho nosotros? Obviamente no nos hemos quedado cruzados de brazos. Ha venido una política de, primero, pues aumento de la tasa de interés, que debe conducir a que la inflación vuelva a estar en nuestro rango meta, que es entre 2 y 4% el próximo año. Y por cierto, lo mismo están haciendo Perú, México y Chile, también preocupados por el efecto de la devaluación sobre la inflación, pues también ha habido aumentos de tasas de interés.
Ministro,
México hizo un anuncio hace muy pocos días, al tiempo que lo hizo Colombia, aumentó la tasa de interés y se hizo un recorte del presupuesto.
En materia de inflación, el presidente Santos anoche decía que pues es real, el colombiano que va a hacer mercado encuentra que todo le sale mucho más costoso hoy que hace un año. Y eso se refleja mucho en el precio de los alimentos. Y anunció el presidente también anoche un plan muy ambicioso con el Ministerio de Agricultura para controlar de alguna forma el incremento en los precios que tocan más directa y sensiblemente a los colombianos en el bolsillo. ¿Eso cómo lo van a trabajar, ministro?
Bueno, hemos tomado varias decisiones, entre ellas pues, la eliminación de aranceles para ciertos productos que hacen parte de la canasta familiar, como la lenteja, el frijol, o para unos productos que son muy importantes en toda la cadena del sector alimenticio, como el aceite. Esos aranceles se bajaron a cero para que puedan venir más importaciones a menor precio y nos ayuden a bajar la inflación de los alimentos. Y estamos monitoreando día a día precios tan sensibles como el del arroz, como el de la papa, y pues con la expectativa de que ya haya pasado lo peor en esa materia, es decir, que poco también en la medida en que en el país haya más productos importados que ayuden a bajar los precios, que empiece a llover, con lo cual también se normaliza la situación de la producción agropecuaria, esos precios deberían bajar. Eso es lo que nosotros estamos esperando ocurra en algún momento en este primer semestre, para tener ya un segundo semestre en el que la inflación no va a estar tan alta como está hoy en día, y que podamos terminar el año con una inflación no en el 7.6% como está hoy, la inflación de los últimos 12 meses, sino cerca del 5.5%. Esa es la meta que tenemos, con el cálculo, el pronóstico que tenemos de la inflación para el cierre de este año, 5.5%.
¿Cómo es su tesis de que a mayor devaluación la gente está reemplazando esos productos importados por producción nacional y que eso podría terminar ayudando a reactivar la economía?
Uno lo ve, y conversando con los supermercados, por ejemplo, cómo han ido haciendo una transición de tener un inventario mayoritariamente compuesto por productos importados a un inventario en el que hoy dominan los productos nacionales. Eso lo dicen los supermercados. Y por otro lado, los empresarios de los sectores que acabo de mencionar, confecciones, bebidas, la molinería, los muebles de madera, le dicen a uno que están trabajando a capacidad plena. La semana pasada me reuní con varios confeccionistas y pues básicamente lo que dicen es no se consiguen operarios u operarias en el sector de las confecciones porque el sector ya hoy no da abasto. El consumidor colombiano pues obviamente escoge la mejor calidad al mejor precio y hoy esa opción apunta hacia el producto colombiano, el producto nacional. O por ejemplo, voy a mencionar un nombre de una empresa que me lo dijo directamente, una empresa que produce alimentos, produce galletas, produce enlatados, que es Nutresa. Es una empresa que ha venido creciendo y sus ventas han crecido a niveles de dos dígitos, en muy buena parte porque pues están reemplazando productos que antiguamente los consumidores colombianos compraban de otros orígenes, de orígenes importados. El consumidor colombiano obviamente se está yendo por la mejor opción, y la mejor opción hoy es la ropa colombiana, los muebles colombianos, los alimentos colombianos, las bebidas colombianas, y pues esa es una magnífica noticia para el empleo y para la economía nacional.
Ministro, entonces usted le apuesta este año a una inflación del 5.5%, ¿y a cuánto de crecimiento? Se lo pregunto teniendo en cuenta pues que se viene una reforma tributaria, se viene una amenaza de paro para el 17 de marzo, el precio del petróleo difícilmente va a subir más de lo que está, y el precio del dólar no sé si vaya a seguir subiendo o vaya a seguir bajando. ¿Cuál es el pronóstico suyo del crecimiento para el trimestre?
Pues le comparto mi cuadro macroeconómico y tomen nota, y ahí estaremos listos a hacer la evaluación a final de año. Crecimiento del 3%, uh-huh. Inflación 5.5% al final del año, un dólar en promedio en 3.200 pesos, la tasa de cambio promedio de este año, y unos sectores, tal vez la noticia más importante, que es algo que sorprende porque no lo estábamos, digamos, no lo tenemos en mente todos los colombianos, el sector líder en la economía colombiana, la industria, con un crecimiento, miren la cifra que le voy a dar porque realmente es impresionante, crecimiento de la industria este año del 8%, es decir, un motor, como decía hace un minuto, a plena potencia, creciendo, generando empleo y logrando algo muy importante para Colombia, y es que, insisto, ese motor de la industria es un motor de largo aliento, 8% de crecimiento de la industria este año.
¿Qué pasó, ministro, con el café, que según lo que entiendo es que el último trimestre del año pasado se pegó una disparada importante?
La producción estuvo muy buena, tuvimos pues los efectos de muchos años de renovación del parque cafetero, es decir, de un programa de mucho tiempo en el que a los cafeteros se les fue subsidiando todas unas inversiones que les permitieron modernizar y tecnificar sus cafetales. Eso está dando un gran dividendo en términos de mayor producción. En enero la producción siguió aumentando, aumentó un poco más del 4% en enero de este año comparado con enero del año pasado. De manera que en el sector cafetero pues ha habido muy buenas noticias. Y algo que también ayuda muchísimo a la economía es que no solo se produce más café, el año pasado estuvimos por encima de los 14 millones de sacos, sino que se está vendiendo a un mejor precio. La carga de café ha estado entre 750 mil y 800 mil pesos, entonces pues eso mejora muchísimo el ingreso cafetero, y ese ingreso cafetero mueve media economía nacional, porque es que el ingreso cafetero es fundamental en municipios como Chinchiná, en el departamento de Caldas, o Pitalito en el Huila, o La Unión en Nariño. La capacidad adquisitiva en esos municipios la determina muchísimo el ingreso cafetero, y eso pues mueve el comercio. Nuevamente ahí hablamos de los productos nacionales que son los que compran los caficultores, y todo eso ayuda muchísimo a dinamizar el país. No hay sector que tenga un efecto multiplicador tan grande, sí, como el sector cafetero, y tuvo el doble beneficio de contar con buenos precios y con muy buena producción.
Ministro, me sugiere un oyente una pregunta que me parece muy buena, se la traslado. ¿Cómo va a hacer usted para tener una inflación de 5.5%, que sería notablemente más baja que la del año pasado, que es la meta que usted nos acaba de decir para este año, si van a aumentar también por otro lado el IVA? ¿Eso es compatible?
Néstor, todos los temas de reforma tributaria primero están en preparación. No hay una reforma en este momento que el gobierno haya presentado, haya propuesto al Congreso. Y cualquier cosa que se decida en ese tema o en cualquier otro tema entrará en vigencia solo a partir del 1 de enero del próximo año. Es una de las razones por las cuales la reforma tributaria se va a presentar en el segundo semestre, es que así se presente ahora o se presente en julio o en agosto, lo importante es que haya sido aprobada por el Congreso este año para que entre en vigencia a partir del 1 de enero del próximo año. Entonces, el descenso de la inflación, ¿por dónde viene? Pues viene porque bajan los precios de los alimentos, que han subido tanto al arranque de este año, eso da un alivio. La tasa de cambio, que venía a un ritmo de devaluación, ya se estabiliza, pues ya no hay más esa presión de la devaluación. y pues por supuesto también el aumento de tasas de interés va a enfriar un poco la demanda agregada, entonces el aumento de tasas de interés también actúa como un freno a la inflación.
Yo intuyo la respuesta que usted me va a dar, pero debo hacer la pregunta, ministro. ¿Usted es partidario de aumentar el IVA a qué niveles?
Néstor, la reforma tributaria, el día que el gobierno la radique, ese día el gobierno empieza a dar todas sus explicaciones, sus justificaciones, su análisis, su defensa, sus argumentos. No vamos a empezar ese debate antes de tiempo, ese debate hay que darlo en su momento. Por ahora lo que hay son recomendaciones.
Supuse,
imagino lo que usted estaba imaginando. Por ahora lo que hay son unas recomendaciones, unas propuestas, y lo único que yo le puedo decir es que es la reforma tributaria que despeje el panorama fiscal de Colombia hacia adelante, va a ser una reforma pensada más bien en un legado para el país y para los futuros gobiernos, porque no es tanto, digamos, una necesidad de cuadrar las cuentas de este año, del año entrante, no, es más bien darle a la economía colombiana y sobre todo a todos los que nos analizan, a las calificadoras, etcétera, una mayor claridad sobre cuál es el panorama, cuál es ese horizonte sobre el cual se van a mover las finanzas públicas, no en los próximos uno o dos años, sino estamos en los próximos 10 años.
Ministro, me falta una cifra de las que usted nos está dando esta mañana en la entrevista. Dice usted crecimiento este año 3%, inflación este año 5.5%, dólar este año 3.200, crecimiento de la industria este año 8%. Me falta la cifra de tasas de interés este año.
Néstor, es difícil de ponerle una cifra por lo siguiente. Hoy la tasa de intervención del Banco de la República está en 6.25%.
Sí, sí, sí.
Es previsible que, dado lo que está pasando con la inflación, esa tasa siga subiendo. Lo que no puedo decir, no lo sé, porque eso dependerá mucho de cómo van evolucionando todas estas variables, es hasta dónde va a subir la tasa de interés. Yo no creo que nadie en este momento tenga la respuesta a esa pregunta. Eso vamos a tener que irlo definiendo mes a mes, monitoreando un poco cómo va la evolución de la economía y todos los indicadores que son determinantes de esa.
Ministro, una de sus proyecciones para este año es un crecimiento de 8% en la industria. ¿Cuáles sectores específicos de la industria tienen tendencia a crecer y qué porcentaje de ese 8% corresponde a la entrada en funcionamiento plena de Reficar?
Reficar juega un papel muy importante, porque ese sector, ese, digamos, segmento de la industria, que es la refinación de petróleo, va a crecer a un 50%. O sea, ese sector individual crece a un 50%. Pero el resto de la industria, sin el sector, digamos, de refinación, crece a una tasa que también es positiva, crecerá más o menos al 2.5-2.6%. Y dentro de ese resto de la industria hay sectores muy dinámicos, como las confecciones, como el calzado, como la molinería, como las bebidas, como la madera, los muebles de madera, los insumos del sector de la construcción, cemento, cerámica, vidrio, hierro, todos esos sectores también con tasas muy positivas, tasas muy superiores al promedio del crecimiento de la economía colombiana.
Ministro, sé que es una cifra muy técnica la que le voy a preguntar. Es el déficit de cuenta corriente, es técnica porque digamos es la diferencia entre los dólares que entran y los dólares que salen. Se ha dicho, digamos, para los técnicos que les importa tanto, que este es uno de los déficits más altos del mundo. ¿Es así? ¿Esto va a mejorar? ¿Va a empeorar?
Sí. A ver, expliquemos primero el concepto. El déficit de la cuenta corriente es la diferencia entre exportaciones e importaciones.
Sí. La balanza comercial de Colombia, digamos.
Exactamente, incluyendo no solo los bienes, es decir, confecciones, maquinaria, etcétera, sino también los servicios. Colombia importa o exporta servicios como el turismo, o ahí también se incluye el pago de intereses de la deuda, en fin, los seguros, todo eso hace parte de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Ese déficit, es decir, el exceso de importaciones sobre exportaciones, el año pasado fue de 19.000 millones de dólares. Este año se espera que se reduzca a 16.000 millones de dólares. Si vamos en una senda de reducción de ese déficit. Pero eso no es suficiente. Hay que seguir reduciendo ese déficit. ¿Qué nos ayuda muchísimo? Todo esto que estamos viendo de reducción de importaciones, de sustitución por producción nacional, es clave. Y también, por supuesto, la expectativa de que nuestras exportaciones comiencen a repuntar en algún momento. El sector exportador está afectado pues porque tiene las dificultades de que los precios de los productos que nosotros vendemos están muy mal. Precios de productos como el petróleo, como el carbón, como el níquel están mal. Entonces ese es un elemento que afecta mucho las exportaciones. Y también tenemos dificultades en exportaciones a nuestros mercados más naturales, tradicionales, que han sido siempre, digamos, mercados muy importantes para las exportaciones colombianas, como Venezuela y como Ecuador. Entonces, la reducción del déficit de la cuenta corriente, hoy por hoy el énfasis tiene que estar por el lado de la sustitución de importaciones, que dejemos de importar para pasar a producir domésticamente. Por ejemplo, nosotros importamos 4.500 millones de dólares al año en alimentos, y eso es, digamos, un ramo en el que perfectamente podríamos avanzar más en la sustitución de importaciones.
Es el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Son las 6:48. Señor ministro, le agradezco.
Néstor, perdón, antes de que se vaya el ministro, permítame hacerle una pregunta. No como ministro de Hacienda,
sino
como exministro de Minas. Don exministro de Minas Cárdenas, hace un par de años usted había dicho que Colombia estaba proyectada para ser una potencia energética en la región. Le estoy leyendo un titular del periódico Portafolio del 2012. ¿Qué pasó entre esa declaración del 2012, cuando usted proyectaba a Colombia como una gran potencia energética que iba a dedicarse a exportar energía a América Latina, y la crisis que estamos viviendo hoy en día?
Colombia debe pensarse como un país exportador de energía. Nosotros tenemos toda la... el potencial y la capacidad para ser exportados. ¿Qué está pasando en este momento? ¿Por qué las dificultades y las restricciones en este momento? Porque eventos individuales, cada uno de muy baja probabilidad, un niño tan fuerte, un accidente tan severo como el que se dio en Guatapé, una restricción de una de las plantas de generación termoeléctrica como la de la zona franca de Celsius. Eventos individualmente, cada uno de muy baja probabilidad, ocurrieron todos al tiempo. Esa es la realidad. Entonces, por eso estamos en esta situación. El país tendría cómo administrar el niño, y un niño fuerte. Y para eso tiene un parque termoeléctrico que representa el 30% de su capacidad de generación. Pero obviamente el niño, más las dificultades en Guatapé, que no es solo la generación que se pierde en Guatapé, sino aguas abajo, en Jaguas y San Carlos. Y pues las restricciones en la planta termoeléctrica que acabo de mencionar, pues son todos eventos individuales que cualquiera de ellos es manejable si se presenta solo, pero todos al tiempo es lo que ha generado esta situación.
Es decir, que no es cierto que Colombia hubiera sido o esté proyectada para ser una potencia energética, porque, por ejemplo, ministro, si uno compara la industria, no sé, de vinos en Chile, puede que cambie un poquito el clima, puede que le pase algo a un viñedo o a otro, pero sigue siendo un gran productor de vinos. Si la producción energética de Colombia depende de un par de daños, de un fenómeno del niño, entonces es carreta el cuento de que es una gran potencia energética.
Pero son daños, digamos, muy extremos, o sea, no son cosas que pasen todos los días, son situaciones realmente, digamos, excepcionales. Esto de Guatapé no es una cosa normal y ordinaria. Estamos hablando de una de las principales, bueno, estamos hablando de la principal cadena de generación hidroeléctrica que por en virtud de ese daño ha tenido esa afectación. Estamos hablando de un niño bastante extremo. Entonces, son eventos, digamos, estos que están ocurriendo, que sumados son los que nos llevan a esta situación, pero eso no, digamos, cambia la percepción de que Colombia es un país que tiene muy buenas condiciones para ser exportador de energía. Y tal vez concluyo la respuesta de esta manera: el día que Colombia pueda tener una línea de transmisión para exportarle la energía a Panamá, o una para exportar energía hacia el sur, incluso hacia Chile, que es algo en lo que debemos pensar como país, ese día vamos a tener más generación acá, y eso al mismo tiempo nos va a blindar frente a estos escenarios, porque pues esa energía que excedentaria que vamos a poder exportar, pues el día que se necesite en Colombia para que podamos llenar vacíos que dejan este tipo de circunstancias, pues podamos perfectamente
atender esas necesidades. Ya que Vanessa lo metió en este tema, le hago la última pregunta, es decir, 7.000 millones de dólares después del cargo de confiabilidad, ¿esa plata no sirvió? Es decir, ¿estamos en el mismo escenario por un daño, por el fenómeno del niño, por termoflores, por lo que sea, lo mismo de los años 90, ministro?
A ver, el parque térmico, esas las excepciones de los casos que conoce el país, de termoeléctricas que han tenido que ser intervenidas, en el caso de Termocandelaria, o el problema que está dando en este momento en la termoeléctrica de Celsius, el parque térmico ha respondido bastante bien. O sea, el parque térmico está ahí despachando y ha permitido, digamos, subsanar muchas de las limitaciones que han tenido los embalses por el verano. Entonces, el parque térmico ha servido. Lo que pasa es que se presentaron estos tres eventos simultáneos y pues la situación en medio de esos eventos de baja probabilidad ocurriendo todos al tiempo, pues evidentemente es una situación difícil.
El ministro de Hacienda, también exministro de Minas, doctor Mauricio Cárdenas, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
6:52 en Mañanas Blue.